Entre un whisky y un habano, analizaremos la coyuntura económica, política y social de nuestro país. Te invitamos a que formes parte del programa teniendo la palabra que será la escuchada. Te esperamos todos los martes de 14 a 15 con Mario Beatti y Alejandra Piaggi por Radio Cultura 97.9.
Y con este efecto, sí, te decimos buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Entre un whisky y un habano. E intentamos leer la realidad que acontece de una manera un poco más relajada. Por eso es Entre un whisky y un habano. Y hoy verdaderamente tenemos un whisky, y hoy verdaderamente tenemos habanos. Así que hoy, si no sale un gran programa, ya no nos corresponde. Llega el momento de decirte que entre un whisky y un habano tratamos de hablar de la coyuntura económica, política, social, a nivel nacional como internacional, por medio de mi co-conductor, por medio de los distintos exponentes a nivel nacional como internacional. Y ahora llega el momento de decirte que vos nos sintonizás allí en Radio Cultura, en el dial en FM 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, también podés con Google Play, sí, ese toque mágico que te brinda la posibilidad de tener tu aplicación de Radio Cultura en todos los aparatos celulares, Android, Android, iPhone, iPhone. Y así estamos presentes. En estos momentos se está haciendo una temperatura de 20 grados 6, una sensación térmica exactamente igual. Ha disminuido un poquito la temperatura, es que el viento es viento del sudeste, si no me equivoco, en el día de la fecha, y va a acontecer una semana, en la cual vamos a tener mínimas entre 14 y 15 grados y máximas entre 24 y 25. Grados, excepto el día jueves, que vamos a tener máxima que va a estar rondando los 28 grados. Y ahora, siendo las 14 horas, 15 minutos, 10 segundos, aquí estamos en vivo con mi co-conductor. En instantes, con el bloqueo de camioneros en Brasil, va a hablar Jair Bolsonaro. Aparentemente va a hablar Jair Bolsonaro, un logro que estamos teniendo, que es que hable, que no necesita legalmente, que quiero decirles, pronunciarse, no necesita, pero el país está aclamando por lo menos una respuesta. Y estoy con él, él es presidente de una metalúrgica de Córdoba dedicada a la matricería para autos y lleva adelante una empresa constructora en Buenos Aires, con la mirada en la situación del país y los desafíos de las empresas para comercializar. ¿Con quién voy a estar si no es con Mario Beatti? Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes Alejandra, ¿cómo andamos?
Muy bien, un placer tenerte, Mario. Y si hablamos de Brasil, vamos a comenzar un poco. ¿Qué te parecieron las elecciones en Brasil? ¿Cuál es tu punto de vista?
Mi punto de vista es expectante. Pues nunca voy a decir que Lula fue malo, porque Lula hizo dos buenos gobiernos. Después se descarriló con Dilma. Y hoy muchos brasileros de trabajo estaban a la expectativa de que ganara Bolsonaro, porque no es no fue mal gobierno. Pero bueno.
Ahora, qué bueno, Mario, que el pueblo brasileño se pueda debatir entre dos buenos gobiernos en materia económica, porque en su momento lo fue Lula y para algunos lo sigue siendo, para algunos en su momento lo fue Lula y para algunos lo es Jair Bolsonaro. Nosotros no tenemos ese privilegio.
No, el problema es la cultura que tiene el país brasileño contra nosotros. Nosotros hemos encontrado siempre el camino por el circuito fácil y muy difícil de mantener la cultura honesta,
sí,
o normal. Y lamentablemente tenemos muchas vueltas que lo hablábamos en el programa anterior,
sí.
Las maniobras empresariales, las empresas del Estado y el gasto excesivo que no lo tiene Brasil.
Bien.
Hay una pequeña diferencia. La población de Brasil es 4 veces más que Argentina.
Exactamente, exactamente.
Entonces, creo que el mercado es mucho más rentable que en Argentina.
Bien.
Hacer producto en Argentina para venderle a 15, 20 millones de habitantes no es lo mismo para 150 millones de habitantes.
Sí, exactamente. Exactamente.
Entonces el mercado rinde distinto.
¿La apertura al Mercosur crees que puede ser más importante con el gobierno de Lula?
Yo creo que va a ser el método de ayuda hacia la Argentina, que será la integración del Mercosur. Pero hoy por hoy hay muchas empresas argentinas que ya tienen vista hacia Brasil como destino.
Sí.
Porque,
bueno, en el día de hoy fue noticia una automovilística.
La de autos eléctricos. Exacto. De Castelar, que lamentablemente no pueden aprobar su CIMI para importar 10 de los 700 productos que usan. Entonces es mucho más tentador el mercado por la cuantía. No voy a decir que es el gran vehículo, es innovación.
Ahora,
es
el tema
eléctrico.
Vamos a hablar del tema de la CIMI. El tema de la CIMI es una traba terrible.
Es un curro terrible.
Es un curro terrible. Coincido plenamente.
Lamentablemente, todos los instrumentos del Estado están bautizados con que si alguien adorna, el camino es más fácil.
Exactamente, se allana.
Exacto.
Hay pymes que están desesperadas por tener la CIMI.
Es que hay pymes que le dan CIMI para el año que viene.
Exactamente. Recién estaba escuchando un caso que vos también lo estabas diciendo, para marzo del año que viene.
Hay gente que tiene para septiembre del año que viene y tienen que producir ahora. Textiles es infernal.
Es terrible. Y aparte no tenés ese tiempo de espera.
No, es que la producción no te espera.
Ahora también otro tema que se lanzó por medio de Infobae, pero que aparentemente tiene una certeza, que tiene que ver con las importaciones. Las importaciones que van a estar, se dijo el domingo, en 300 pesos. Aparentemente en el Ministerio de Economía lo que a mí me llegó es que algunas van a especificar cuáles van a estar así. Importaciones a 300 pesos. Sí, lo van a segmentar, se podría decir.
Sí, es una segmentación. Vendrán pelapapapila, qué sé yo.
Sí.
No hay un mercado de decir, bueno, ¿qué va a traer por 300 pesos? Un dólar. Vas a llenar el mercado de vuelta con todo todo 2 dólares. ¿Te acordás que una época se importaba de todo y todo valía 2 dólares? Lo mismo. O sea, quienes ganan el mercado son los que traen banda de cosas de China por 2 mangos 50 e inundan el mercado. Y la producción no existe.
Bien.
O sea, no hay ninguna medida contendiente a proteger la industria, a estructurar la industria o a apoyar la industria. La industria de este país está cada día más resquebrajada.
Exacto.
Entre las guerras sindicales, entre las guerras económicas, entre las guerras bancarias y entre la guerra impositiva, las empresas están tomando el barco.
Es verdad.
Cierran y se van.
Es verdad. El otro de los puntos que te quería preguntar, porque hay oyentes que nos están mandando, justamente recién Mati me lo decía, 11-6101-9250, nos podés dejar tus preguntas, tus puntos de vista, qué es lo que te está pasando, qué te pasa con lo que pasa, 11-6101-9250. Para aquellos que desconocen, ¿qué hablamos cuando hablamos de CIMI?
Es la aprobación del permiso, tanto de importación como de exportación.
Bien.
O sea, es lo que te arancelan que vos debes pagar para un hecho o el otro. ¿Cuál es la historia? Lo que es importación, tenés que depositar los dólares en el tiempo que te dicen para que el Banco Central pueda desembolsar los dólares. Entonces, el problema es la ausencia de dinero dentro del Banco Central para hacer los pagos.
Exacto.
Que vos encargás. Entonces, exacto, por eso te dan fecha para cuándo estiman va a haber dólares que vos vas a depositar. Mm. Porque vos depositas los dólares, pero no
encima
entran,
los depositas,
no entran al circuito que corresponde en tiempo y forma.
Encima que los depositas. Es decir, vamos a ser sinceros en cierto modo, no podés disponer de tu dinero.
No, no. Yo tengo gente conocida que importó un avión y porque quedó trabado $900,000 el último pago, un avión sanitario, no un avión de placer.
Ah, te iba a preguntar eso, es una gran diferencia.
Es un avión para uso sanitario, no pueden usar el avión porque el dueño del avión no autoriza el uso hasta terminar de cobrar.
Qué bar.
Entonces, no le autorizan a esta gente porque tienen que girar $900,000, mucha plata.
Bien, un avión sanitario.
Un avión sanitario.
¿Sabes por qué te dije es diferencia? Se debería habilitar en todos los casos, pero es diferencia cuando estás hablando de sanidad, desde ese aspecto. Uno puede esperar, pero el otro no puede esperar.
No, no, pero fíjate que las normas dicen que los servicios sanitarios, exacto, no están arancelados.
Eso, no están arancelados.
Y sin embargo te los traban.
Te iba a decir eso. ¿Lo sanitario no está arancelado?
Pero igual te los traban.
Y encima se van a venir más medidas. ¿Por qué crees que se tomó esta medida vinculada con la CIMI? ¿Por qué crees que se toma esta medida que se va a tomar esta semana? Van a ver que van a llegar los anuncios vinculados con las importaciones. Lo que sí hay que ver cómo se segmenta. ¿Por qué crees?
Porque de esa manera comercializan y negocian con los formadores de precios. Porque le dicen, bueno, vos importaste todo esto hace 3 años, bueno, ahora vendelo a este precio, yo voy a dejar importar un poco más caro. Entonces tu precio es más bien competitivo.
Bien.
Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios? Los formadores de precios, o sea, Carrefour, todas las grandes,
sí,
cadenas.
Sí, las grandes cadenas como siempre.
Exacto. Los fabricantes de televisores que vienen del sur.
Sí, te entiendo.
Todo eso, yo, si vos no me pones tanto a tal precio, yo abro la importación.
Es decir, que sigue siendo el negocio para pocos.
Obvio. Y si es en la Argentina, que es lo que acabamos de decir, no es lo mismo abrir el mercado para 150 millones de personas que para 16, 17, 20 millones. Que ese es el mercado cautivo que tienen. Vos un auto acá lo pagás, el Fiat Crono lo pagás $10,000, $11,000, y en Brasil lo pagás $6,500.
Sí.
O sea, hay una pequeña diferencia.
Sí. Efectos y reacciones del mercado nacional e internacional.
Es un poco lo que estamos diciendo. Nosotros tenemos un mercado hoy totalmente deprimido, paralizado, y el mercado internacional está más paralizado por efectos de la guerra,
exacto,
por efectos de las crisis. ¿Cuál es el tema? Nosotros no podemos acceder al mercado internacional porque estamos fuera de banda. Y si no seguimos apretando los precios, vamos a seguir fuera de banda. ¿Cuál es fuera de banda? ¿O por qué digo fuera de banda? Es porque nosotros cobramos pesos y los de afuera cobran dólares. Entonces nuestros pesos no alcanzan para pagar los dólares que cobran afuera.
Están absolutamente depreciados.
Y nosotros, para poder vender el producto afuera, tenemos que cobrar mucho más pesos de lo que,
sí,
vale el producto.
Exactamente.
¿Por qué?
Y no es negocio para nadie.
No, no. ¿Por qué cobras? Porque lo que vos cobras de más es para pagar los,
exacto,
impuestos que están trabados.
Exacto.
Entonces, acá hay un problema de encaje entre la compra y la venta y los productos valuados o sobrevaluados,
así
que es un poco el mercado de la CIMI.
Exactamente.
Vos a un producto lo valuás cuando
así
lo
es.
Llevas para afuera, lo devaluás. Yo vendo 2 botellas de whisky,
sí,
afuera y valen 10 pesos.
Sí.
Yo compro 2 botellas de whisky afuera y valen $10.
Exacto.
Entonces ahí es donde choca la diferencia.
Clarísimo. Brillante la explicación. ¿Cómo estás hoy?
Estamos maravillosos.
Estás potenciado.
Hoy sí.
Muy bien.
Estamos para tirar el mundo al aire.
No, pero hiciste una explicación aparte desde el llano. No tiene nada que ver con Joaquín Morales Solá.
No, no.
Es desde el llano la explicación, de mucha llanura. Vamos con los mensajes también de los oyentes, Mati, porque hay más mensajes. Ahora me fijo. Aguarden. Al 11-6101-9250. 11-6101-9250. Pero ahora te propongo un tema musical, porque tenemos todavía resta para continuar estando relajados. Y si estamos relajados, estamos relajados entre un whisky y una mano.
Yeah.
stronger now. A Motorola coma, sleep your way into a deep diploma, girl. At the dormitory, you come to pull me one of your best stories, girl.
Y continuamos aquí entre un whisky y un habano, siendo las 14 horas, 30 minutos, 12 segundos. Aquí estamos en vivo en Radio Cultura FM 97.9. Vos nos sintonizás por la 97.9 o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y si no, por medio de ese toque mágico que te brinda Google Play y esa aplicación de toque mágico, y podés bajarle en todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Allí estamos presentes. Continúa siendo una temperatura de 20 grados 6 y una sensación térmica exactamente igual. Vamos con mensajes de los oyentes, que hay muchos. Alejandra, ¿qué opina Mario? Esto me encanta. Alejandra, ¿qué opina Mario? Es divino. ¿Qué opina Mario de que el Estado investigue los márgenes de ganancias de las empresas? Soy Ricardo del Palomar. Creo que los oyentes hacen muchas mejores preguntas que yo.
Yo diría, más que investigar las ganancias de las empresas, sería investigar por qué la AFIP, que es la que está a cargo de investigar eso, no rinde cuenta de cómo corresponde.
Claro.
Más que investigar a las empresas hacen lo que le permiten hacer, porque no todas las empresas ganan mucho, solo algunas ganan mucho y las demás, que creo que es el 80%, pierden plata.
¿Qué rol cumple la AFIP hoy en día? ¿El que debe cumplir?
El que debería cumplir, porque yo ya me peleé muchas veces con todos esos muchachos. El que debería cumplir sería ser honestos y controlar bien las cosas.
El que cumple.
Y no hacer negocios, no digo negocios, perdón, me expresé mal, queda en la opinión de los demás. Hacer números y dibujar números.
Bien.
Que es como nos pasó en una época con el INDEC, que es lo que nos pasa con los ministros, que nos pasa con los subsecretarios.
Con el presupuesto.
Con presupuesto. Es el problema de la Argentina.
Hay algunos números que
un
se
dibujo.
Dibujan.
No, es que la Argentina es un dibujo.
Argentina es un dibujo.
Es que sí, porque ya la economía...
Vuelve divo. No, el programa
no se fue nunca, te diría.
Ah, no se fue. ¿Cómo está hoy?
Dios mío. Se fue nunca, ni antes ni después. Siempre estuvieron los dibujos. Y en realidad hay empresas que están trabajando en procesos de concursos preventivos. Hay empresas que están tratando de seguir funcionando bajo la lupa de todo el sistema judicial. El problema está en que también está el curro de los abogados que te piden la quiebra y te voltean una empresa por una deuda. Y en una época de haber estado en pandemia y de haber estado parado 2 años, hay empresas que no pueden pagar las deudas.
Exactamente.
Sobre todo las deudas bancarias. Y volvemos a lo que empezamos siempre. Hay empresas que deben en los bancos de hace 3-4 años y no han tenido la rentabilidad necesaria para pagar las deudas.
Obviamente.
Pero tampoco han tenido la refinanciación.
Así es.
Porque la refinanciación de hoy es al 124%.
Claro.
Entonces,
claro, no hay crédito. El crédito que
hay crédito
no es viable.
No hay refinanciación.
No es viable.
Entonces es un círculo
vicioso
y angustioso.
Y angustioso.
Para las pymes, no para las grandes empresas. Nombremos aerolíneas, YPF, porque se autofinancian con el Estado.
Bien, clarísimo. Hay más mensajes de los oyentes. Vamos ahora con ellos. Continuamos y te digo, Mario, tengo una pyme en Rosario. Con el dólar así de emplanchado, ¿sugerís en invertir en otra cosa?
Sí. Si el dólar sigue emplanchado, aprovecha en invertir en bienes económicos. Ladrillo, tierras, pero no en la industria. La industria va a tener una recesión de por lo menos 2 años. La industria real, la industria productiva, no sé qué pyme tenés, pero la industria real, si te está dando rentabilidad, reinvertila en propiedades o en ladrillos o en bienes de darle valor una vez que cambie el golpe monetario que va a haber.
Porque, pero para ver, a ver, pero para tener para propiedad, para ladrillo, tenés que tener una suma interesante. ¿Qué hace la persona que puede ahorrar menos que una suma interesante?
La persona que pudo ahorrar $5,000 los invierte en ladrillo, en cemento, en materiales sueltos, los guarda y cuando viene la devaluación, triplicó el valor.
Bien, ahora sí te comprendo.
O sea, si invertís en un auto, lo que vas a tener es una mejora del valor, pero una devaluación, porque el auto, claro, cuando lo quieras vender va a perder el 30% de arranque. O sea, el auto vos lo compraste, lo sacaste de la calle,
sí, ya perdió
y ya
valor.
Vale un 25% o 30% menos. Y es el 60% de impuesto, así que no tiene sentido tener un auto porque te genera gasto. Bien. Tenés que tener productos que no te generen gasto.
Bien, clarísimo.
O si tenés una pyme y producís ciertos bienes, junta stock de mercadería productiva.
Bien.
O sea, estoqueate.
Estoqueate. Estoqueate, te lo dice Mario Beatti. Mario tiene toda la razón. Yo he trabajado en la empresa Zero Electric, que fabrica autos electrónicos, y me regalaron de mi puesto porque se va a Brasil. Me relegaron de mi puesto. La sacaron de su puesto porque se va a Brasil. Natalia de San Isidro.
Lamento la noticia, Natalia.
Pero lamentablemente es una noticia que está en todos.
Es que no es la única empresa, o sea, hay un montón de empresas que ya tienen encaminado el paso a la frontera, porque no hace falta irse muy lejos, no hay que ir a San Pablo a instalar la industria.
Claro, no es irte a San Pablo.
Hay una época, hace como 10 años atrás, unos chicos de... no me acuerdo de la industria. Querían hacer autos de fibra de carbono,
sí,
con motor Suzuki, y habían propuesto a poner la fábrica en Fray Bento, en Uruguay, porque acá no les daban el permiso de fabricación de autos. O sea, no le daban la oblea para certificar un auto. Entonces no dejabas de hacer el famoso Meari. Y hicieron el trámite y sacaron en Uruguay el... armaron en Fray Bento la planta, pero bueno, les dieron la autorización para fabricar auto todo, pero no consiguieron el crédito de financiación tampoco, así que no pudieron prosperar.
Qué terrible.
Y tenían unos lindos areneros, lindos diseños, y bien, no eran para auto eléctrico, Todavía no se hablaba del auto eléctrico.
Bien. En relación a lo que estás diciendo, que hoy habló el presidente sobre el cambio climático, de vez en cuando se pone a hablar del cambio climático, va a Glasgow, habla del cambio climático, hoy se le dio por el cambio climático. ¿Cómo ves el tema bonos verdes, bonos de carbono, que mira, está tan en boga, pero poca práctica?
Mira, en la Argentina... los grandes únicamente están con espalda para armar algo de eso, como lo está haciendo Volkswagen, como lo está haciendo algo YPF, lo están armando por sí mismos. Hay un par de fundaciones que están armando algunos reimplante de árboles y esas cosas, pero Brasil está en la vanguardia. Brasil ya tiene varias empresas armando bosques naturales.
A ver, partamos de la base, Mario. ¿De qué hablamos cuando hablamos? ¿De bono verde, de bono de carbono? Y también, ¿cuál es el valor?
El bono verde y el bono de carbono es casi lo mismo.
Bien.
Es casi lo mismo.
Pues el bono ¿Cuál es la diferencia del casi?
Porque el bono de la emisión de gases de carbono es el que hace la reposición del oxígeno en el ambiente. En cambio, el bono verde ya integra forestación, cultivo de
árboles.
Ahí está
la diferencia.
En cambio, el bono de carbono ya es el mantenimiento de bonos preexistentes.
Bien.
O sea, hay bonos obligatorios y bonos no obligatorios.
Clarísimo, ahora sí.
Entonces, hay algunos, por ejemplo, la tonelada de carbono emitido en un bono puede costar, es un ejemplo, no es la realidad, $10. Entonces, vos tenés bonos que se cotizan a $10 la tonelada de carbono, pero un bono te puede generar, depende del bosque que vos tengas declarado y respaldando ese bono, puede llegar a generar 300.000 toneladas, 500.000 toneladas, 14.000 toneladas, y de esa manera
le adquiere volumen.
Está generando el valor. ¿Para qué sirven los bonos?
Exacto.
Y ahí es donde viene la contrapartida. Los bonos sirven para que las empresas que contaminan y dañan el medio ambiente, cierta manera de comprar esos bonos hace que le laven la cara.
Bien.
Esto es, bien. O sea, es un negocio financiero.
Bien.
Pero aquellos bonos que se arman con forestación, con tierras, con recupero de tierra y todo, son más creadores del bono, digámosle, el bono que toma el bosque solo.
Clarísimo.
O sea, hay que agregarle valor agregado a la creación del bosque, a la siembra, al cuidado de la plantita,
bien,
al riego. Todo eso es un trabajo adicional que hay el bono del bosque antiguo, o sea, ya estando el bosque, lo único que tenés es cuidarlo.
Bueno, dentro de la campaña electoral, justamente en Brasil, el hecho del Amazonas fue uno de los puntos más importantes.
Bueno, es que en la Amazonas hay mucha... A ver, en la Amazonas hay dos guerras. Una, el de la tala.
Exacto.
Que es infernal la cantidad de campo que limpian. Y otro, que son los aborígenes que cuidan los árboles existentes. Entonces, esa es la pelea que hay en Brasil. Y ambos son grandes territorios. Así que se van a matar, pero todos van a vivir.
Bien. ¿Y por qué nosotros estamos tan atrasados al respecto?
Primero, tenemos unas tierras, nuestro terreno, la mayor parte de nuestro terreno es devastado. O sea, es tierra desértica. Hablamos de Patagonia, hablamos de San Juan, hablamos de Mendoza, La Rioja, Catamarca. Son tierras muy difíciles de recuperar. No tienen mucho riego. Entonces, vos generar un bosque en las zonas como Neuquén, como la Patagonia, es más fácil generar Vaca Muerta. Inventas un negocio multimillonario.
Clarísimo.
Con una explotación dañina que es dañando la tierra. Es más fácil, en una época se hacía la forestación, sobre todo en el norte y en Córdoba, había mucha forestación. En Córdoba, sobre todo pinos, en el norte ya había de toda forestación, porque estaba Ledesma, estaban todas las empresas que generaban la forestación, había exhibición de impuestos por la forestación, había pago de impuestos si vos aportabas a la forestación, había un banco que se ocupaba de financiar forestación.
En relación a lo que estás diciendo, aguárdame, Mario, queremos brindar nuestras condolencias a la familia Blaquier por lo que ha acontecido, solo eso.
Comparto contigo.
Ahora sí, continúo.
Había bancos que se dedicaban a financiar proyectos de forestación. Todo eso está paralizado. Había una entidad argentina que se llamaba La Forestal.
Claro, recuerdo.
Que hacía bonos, que vos con eso pagabas impuestos, le comprabas de esas acciones y con eso pagabas impuestos, o te eximían impuestos. Había toda una estrategia que fue muriendo. O sea, todo eso fue muriendo. Hoy por hoy, las grandes extensiones no se foresta mucho. Al contrario, se sigue forestando en la zona de Formosa y de Chaco, se hace forestación, pero para la tala, para producir papel y toda esa necesidad comercial. Que estamos yendo a una época que ya el papel casi no se usa, más que para usos personales. Sí. No hay mucho más desarrollo de forestación. Tan es así, vos tenés Santiago del Estero, hoy es un desierto por la tala desmedida que hubo.
Sí.
De ahí que surgieron las salinas y todo demás, pero bueno, eso es historia territorial de la época que viene, de la época de los ingleses.
Es decir, que nuevamente en este hecho es preferible tener una empresa instalada en Brasil con cobertura en Argentina.
Es más o menos hacia donde se apunta. Bueno, casi todas las empresas brasileñas que están, dígase, Chevrolet, Volkswagen, todo se administra de Brasil, no vienen más. Más, el presidente de Volkswagen Argentina vive en San Pablo, así que no hay mucha historia en esto.
Está todo dicho. Y ahora vamos con un toquecito de otro tema musical. Hoy encendido entre un whisky y un habano.
Y eso.
Y aquí continuamos en Radio Cultura FM 97.9. Allí nos encendés, sino por www.fmradiocultura.com.ar, sino por Google Play, bajas la aplicación de Radio Cultura en todos los aparatos celulares. Sigue siendo una temperatura de 20 grados 6 y una sensación térmica exactamente igual. Estoy aquí con mi co-conductor, con Mario Beatti, y te quiero preguntar, Mario, ¿cuáles son las posibles salidas del mercado hacia los próximos 12 meses? Un año te doy.
Bueno, las próximas salidas al mercado son, de acuerdo a lo que nuestra hermana nación brasileña nos rehabilite a poder impregnar el mercado de ellos en autopartes. ¿Por qué sería eso? Porque reacondicionarían la producción de Chevrolet y de Volkswagen para poder sacar vehículos a Brasil, porque en materia económica Brasil está un 80% más sólida que Argentina. Igual están en un proceso de recesión por las cuestiones eleccionarias.
Sí.
Lula le va a inyectar plata al mercado para que se muevan, porque, a ver, Lula es consumismo.
Sí.
Bolsonaro era conservador. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar?
Bueno, Lula sería más mercado interno.
Claro, Lula va a generar movimiento, claro, de dinero interno, con la excusa de que quiere traer cosas de afuera para competir.
Exacto.
¿Está? Entonces va a generar la importación de Mercosur.
Sí.
Primero. Entonces, ¿quiénes son los que van a producir? Las empresas vinculadas.
Sí. Eso es lo primero que se habló.
Se va a empezar a producir Mercedes-Benz, va a empezar a producir Volkswagen.
Pero vos me estás hablando todo automovilístico, ¿va a ser todo?
Y lo demás lo traen de otro lado, o sea, televisores.
Me encanta.
Televisores.
Me encanta tu tonada cordobesa, lo traen de otro lado.
Y bueno, la verdad es una, o sea,
Brasil... Inyectame algo más que automovilística.
Es que Argentina no puede inyectar otra cosa en Brasil. No puede llevar jarras eléctricas, televisores, todo eso, porque Brasil lo produce.
Claro.
O sea, Brasil tiene grandes fábricas chinas instaladas en Brasil. Mm. Entonces, ¿qué le va a ir a hacer la competencia? Vos te miran de arriba y te van a decir, sí, dame dos televisores, 10 autos.
Claro.
O sea, ¿qué es lo que va a aumentar? La venta de camionetas. Bien. O sea, el stock de Ford va a volar.
Es decir que con el triunfo de Lula, las automotrices tienen que estar muy contentas.
Las de acá sí. En Brasil cerró la Ford el año
pasado.
Por eso,
la de acá, la de Argentina.
En Brasil el año pasado la Ford se retiró.
Sí.
Quedaron 8.000 empleados, sí, fuera de servicio.
Sí. Si exportamos la de acá, pregunta nuestro querido Matías Luque, que está atento al programa. Si exportamos la de acá,
va a subir el precio, obvio.
El precio interno, pero guarda que no escucharon los oyentes la pregunta. Si exportamos las de acá, ¿no sube el precio interno?
Sí.
Bien.
¿Por qué? Porque vamos a subir el valor del, o sea, el valor se va a dolarizar, el valor de la camioneta, entonces como sube el impuesto de exportación,
claro, sale más caro.
Por eso vuelvo a repetir, es una mano que nos van a dar los brasileños a nosotros, no a las autopartistas.
Bien.
Ni a la fábrica. Sube la exportación, cobramos impuestos.
Bien.
Es una forma de ingresar plata de Brasil a la Argentina con la venta de los vehículos.
Bien.
No. Que vamos a vender, por eso van a subir, porque los valores de venta van a ser mayores, entonces el mercado interno va a subir también.
Es decir, nos siguen aumentando a nosotros mismos.
Claro. O sea, no te inventan un impuesto, te aumentan el impuesto.
Exacto, eso te quise decir.
Claro, te agregan un valor de, en vez de valer, no.
Sí.
Una camioneta cuesta 20.000, $22.000, Ranger, una Chevrolet, cualquiera de esas, cuando la lleve a Brasil va a costar eso más el impuesto.
Exacto.
Pero ojo, va a haber un impuesto chico que lo que va a hacer subir el mercado. ¿Por qué? Porque vos tenés Mercosur.
Exacto.
Hay aranceles que suben y bajan.
¿Crees en la moneda con el Mercosur? Que fue algo que habló Lula.
Sí, pero no tenemos armado todavía. O sea,
¿puede ser importante?
Primero, para poder llegar a eso, tenés que tener un equilibrio fiscal, tenés que bajar, equilibrar el dólar, tener un dólar estable.
Oh, pero no, para todo eso no llegamos.
Sí, bueno, entonces hasta que no esté eso, no va a poder tener una única moneda.
No llegamos.
O sea, no existe una moneda que tenga 15 valores de dólar y una que tiene uno.
Claro, clarísimo.
O sea, no existe equidad económica entre 15 a 1.
Clarísimo, la verdad.
Porque si decís, hoy te compro reales a... Espera, el dólar de hoy es el...
Si tenés
el de Qatar, dame ese.
Los distintos tipos. Claro,
hasta tenés, que no unifique el mercado.
Es que en cualquier momento no va a haber 15, va a haber 16, te aclaro.
No, en cualquier momento viene la famosa devaluación que se amenaza de hace 100 años. Y va a decir, bueno, un dólar 300 pesos y dejemos joder.
Aparentemente se viene la devaluación, sí. Los entornos... Se está hablando de que se... A ver...
La están estirando.
Pero escúchame, Mario, no se viene la devaluación, ya estamos devaluados. Si tenés 15 tipos de cambio, es una devaluación encubierta.
No, pero a ver, vuelvo otra vez al punto. Vos tenés 15 tipos, entonces cada sector defiende la quintita. El problema está en que vos no tenés oficialmente un solo valor de dólar. Y para que cuando digas devaluamos... Ahí es que todos se pusieron en fila detrás de un solo valor.
¿Y pero no es lo mejor en lugar de un goteo permanente?
Bueno, lo mismo que diga el último que se vaya que apague la luz. Esto es lo mismo. En cuanto devaluaste todo, los precios que valían 10, este tarrito de alcohol valía 10, va a valer 100 o 1000.
¿Y no es un sinceramiento de la economía?
No.
Ah.
¿Por qué? Porque el sinceramiento de la economía es cuando... El equilibrio fiscal hace que todo sea armónico y parejo.
Pero no vas a llegar a eso.
Y bueno, pero es la única forma de mantener un dólar estable. Si no, vamos a tener que ir a ver lo que dijo una vez Perón. ¿Para qué quieren un dólar si con un peso andan bien?
Bueno, el error en el cual estamos viviendo es que no tiene poder el peso. No tiene valor el peso.
El peso tiene valor. El problema es que la confianza...
El peso no tiene confianza.
Exacto. Entonces, ahí es donde pierde el valor. Porque yo por esta botella pagué 2.500 pesos. ¿Está?
Sí.
2.500 pesos son 10 dólares.
Sí. Por eso.
Un día íbamos en buquebús al Uruguay y mi hijo, que era chico, una señora compró un muñequito que valía 5 dólares. Pero en ese momento los 5 dólares eran 500 pesos.
Sí.
Y dice, ay, mi papá me lo compró en otra época y me costó un dólar. Era mejor la otra época. Un chico que tendría 8 años.
Brillante.
9 años. Entonces, ¿hoy qué decís? Esto vale 10 dólares afuera. En realidad esto vale 3 dólares afuera. O 2.
Clarísimo.
Pero lo demás es impuesto... aranceles y todo demás. Entonces vos tenés que ver que cada producto viene a la Argentina en función de una empresa que lo trae y ese tiene que aportar la cantidad de impuestos que se le imponen. Entonces vos, por ejemplo, traes un teléfono iPhone que en el extranjero vale 800 dólares, 900 dólares, acá vale 1.500, 2.000 dólares.
Sí.
Por los impuestos, por todo lo demás. No creo en los impuestos de eso porque vienen de contrabando mucho. Pero Samsung no puede entrar a la Argentina porque Samsung tiene que entrar por Ushuaia,
claro,
y ser fabricado con una empresa que tiene Samsung Argentina que representa a Samsung del mundo.
Ahí sí.
Entonces ahí viene libre de impuestos de Ushuaia acá y acá se le ponen los impuestos.
Exactamente.
Entonces cuando vos entiendas que el Estado... no cumple la función que debe cumplir, simplemente arma esquemas de trabajo con otras empresas, los ayuda económicamente y no deja que las verdaderas pymes existan. Ahora, cuando salgan los créditos blandos que están promocionando el Banco Provincia, lo va a tomar Techín,
claro,
Sideco, todas las grandes mismas. Que siguen siendo pymes.
Sigan las mismas. Exacto. Que siguen siendo pymes. Brillante. Entonces, por último, te quiero preguntar, Mario, ¿el Banco Central tiene reservas ocultas o opera en rojo?
El Banco Central tiene lo que se llama los yuan, las ayudas de China, que en realidad...
Swap.
Son yuan. En realidad, son reservas ocultas, porque si necesitan hacer uso, piden permiso a China y los les liberan los condicionamientos que tienen a esos fondos y los dejan emplear para comprar dólares afuera y poder financiarse. Entonces tienen ciertos fondos ocultos, como algunos bonos ocultos del Tesoro Federal de Estados Unidos y otras cosas que son los bienes que tiene en resguardo el central.
Bien, pero igualmente, ¿cómo estamos en relación en el central?
En rojo, ardido y desesperadamente buscando dólares.
¿Y cómo se sale?
No lo sé. Te digo sinceramente, habrá que ver las manos mágicas de nuestro amigo Massa.
Sí.
Que no quiere ser presidente ahora. Después que empaquetó bien la cosa,
sí,
quiere ser intendente nomás.
Sí, sí. Indiscutiblemente.
Y ayer decían, antes de ayer decían, cuando ganó Lula estaba la fórmula presidencial de la próxima ronda.
Sí, ¿cuál era?
¿Cómo? Guado de Pedro y Scioli.
Ah, claro, claro, pero no.
Aparece, sí, ¿eh?
Sí, sí, pero veremos.
Sí, no, no, Cristina también. Todos
claro.
O sea, pero digamos.
Pero esto no pasa solo en el oficialismo, también en la oposición. No. Mirá lo que está aconteciendo en el día de la fecha. Exactamente. Por el libro, ¿para qué?
Claro, no, no tan solo el libro. El libro,
bueno, pero en el libro fue el momento.
Fue para qué hizo el libro, pero
qué.
Bueno.
Bueno, pero allí vamos a decir que estuvo todo esto de Patricia Bullrich, que hoy salió, y Felipe Miguel, en donde fue un exabrupto realmente.
Yo creo que vivimos pendientes.
Ahora, ¿qué mal vivimos?
¿Vivimos?
¿Qué nos importa el otro realmente también a la oposición? No les importa nada.
A ver, lo vivís en la calle todos los días.
Porque si tenés puntos de vista diferentes, ¿vos vas a cagar a trompadas a alguien?
Bueno, hay gente que sí.
Bueno.
Mira los partidos de fútbol.
Sí.
Simple.
Sí, te comprendo. Pero no es la actitud a llevar a cabo.
Pero el 90% de los argentinos llevan eso.
Claro, o sea, así mirá, estamos.
Mirá todos los partidos de fútbol. Mirá el idiota que quería robar una moto. Mató un tipo para después tirar la moto. O sea,
no es grave.
No tenemos criterio.
Es grave. Es
Perdimos
grave.
La razón.
Bien, y se nos fue el programa. Voló, mi querido Mario.
Nos faltaron los invitados, pero bueno, para la próxima.
No, sí. Pero vamos rotando, una semana que un invitado y otra semana te tengo a vos, porque la verdad que es como para potenciar siempre el hecho de que estés vos presente, porque sos una usina y hoy estás como una usina de arte. Estás encendido, ya te lo digo.
Tomé un whisky antes de arrancar.
Yo creo que sí, te viniste con un whisky y un habano. Muy bien. Vamos a decir que él es el presidente de una metalúrgica de Córdoba dedicada a la matricería para autos y lleva adelante una empresa constructora en Buenos Aires con la mirada en la situación del país y los desafíos de las empresas para comercializar. Estuvimos con Mario Beatti y nos encontramos, Mario, el próximo martes a las 14 con mucho, pero mucho más. Por favor, mi querido Charlie Vázquez, el efecto, sí. Ahí va. Se nota que lo que no tomo me gusta en efecto. Vuélvamelo a dar, un segundo. Sí.
También.
Es un momento. Mi productor se volvió comercial a la vez. Las dos cosas, dice. Es un momento para que cualquier vinoteca amiga auspicie este programa también. Muy bien. No, está encendido. @ Luque Mone, @ Matías Luque. Y mi querido operador Charlie Vázquez dice: apoyo eso. Sonó raro. Apoyo eso. Ay. Y esto, nunca mejor dicho, en el día de la fecha, que es entre un whisky
y un habano.
Chao, gracias, los amamos.
Buenas tardes.